Como te comentaba hace unos minutos, mañana se cumplen 2 años de la tragedia de la valla de Melilla. Las cifras oficiales hablan de 23 muertos, pero las organizaciones siguen denunciando decenas de desaparecidos y, sobre todo, falta de transparencia. Nos acompaña en esta mañana del fin de semana de COPE Lucila Rodríguez Alarcón, que es directora general de la Fundación Por Causa, que ha investigado en profundidad lo ocurrido aquel 24 de junio de 2022. Lucila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, 2 años después de esa tragedia, hay muchas preguntas aún por resolver. La primera, las cifras de personas fallecidas, ¿verdad? Que hay varias versiones y solo tenemos ese dato oficial.
Sí, bueno, este es, supongo que de los misterios el más sangrante, ¿no? Porque cada vida tiene valor y nos quedamos con las cifras oficiales de Marruecos, que rondan los 23, y luego varias organizaciones independientes han ido sacando cifras, sobre todo de desaparecidos. Es decir, familias que son conscientes de que sus familiares han desaparecido y que estaban en Melilla. No tenemos los datos de aquellas familias que a lo mejor no saben si sus familiares llegaron a Melilla, porque los caminos de migratorios están llenos de desaparecidos. Entonces, desde luego las cifras, si sumamos los 77, que son los últimos datos que se han publicado hace poco, con las 23, pues ya nos dan 100 personas, que es una barbaridad y que convierten a este hecho, a esta masacre de Melilla, en la situación más sangrienta jamás en una valla fronteriza europea, ¿no?
Porque esa cifra de personas desaparecidas también continúa en aumento, ¿no? Se va actualizando también.
Sí, lo cual es normal. Lo que hay es un enorme vacío de información. Al no dejar que... Porque todo esto sucede del lado marroquí. Y Marruecos no tiene, digamos, pierde el control. En algún momento hay una voluntad de generar esta situación y en algún momento esta situación desborda y se pierde el control. Y en ese momento lo que intenta hacer Marruecos es tapar. El no encontrar formas de participación común entre España y Marruecos hace que Marruecos gestione el tema como, bueno, vamos a enterrar esto. Y de hecho entierra a parte de los muertos sin identificar, que es tremendo, ¿no? Entonces.
¿Y esa pérdida de control tan brutal a qué se debió, Lucila?
Me encantaría poder responderte a esa pregunta, pero el tema es que no se sabe. Sí, que es otra de las grandes incógnitas, ¿no? Sí que hay una certeza y es que tal y como si reconstruyes la situación, que nosotros colaboramos en la primera reconstrucción que se hizo con una organización holandesa, se llama Lighthouse Report, que esto se publicó, creo recordar que en noviembre del año 2021, del 2023, perdón, se me van los años ya. Reconstruyendo la situación, está claro que hubo una voluntad de Marruecos de presionar a España. Entonces, sí se desplazó a los migrantes, se llevaba mucho tiempo provocándoles para sacarlos de los enclaves en los que estaban asentados cerca de la valla. No creo que Marruecos quisiese que tuviese lugar este destrozo. En un momento la columna de migrantes que bajaba recta hacia la valla giró y entró en el barrio chino. Y ahí es donde Marruecos pierde el control. Y cuando pierden el control, eso es lo que se convierte en una masacre. Ahí es cuando empiezan a tirar gases lacrimógenos y es cuando las personas que están en esa ratonera, porque el barrio chino es una caja cuadrada de la que no puedes salir, empiezan a intoxicarse y empiezan a empujar porque ven que se mueren. Entonces hay una parte de gente que muere intoxicada potencialmente, claro, insisto, nosotros esto no lo sabemos porque no hay un informe que lo pruebe, pero se supone por las imágenes y por la reconstrucción que eso debió ser así.
Claro, es otra de las incógnitas, porque 2 años después sigue sin haber una investigación en condiciones sobre esta tragedia. ¿A qué obedece? ¿Quién no quiere saber? Es otra de las preguntas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que... creo que hay un interés o que hubo un interés por parte del defensor del pueblo. Yo a veces tengo contactos con gente que está dentro de la defensoría y creo que el tema se ha abierto, desde luego no se ha cerrado en el caso del defensor del pueblo. En el caso del gobierno es un tema muy molesto. Es molesto porque yo creo que el propio gobierno tampoco tiene la información que necesita. Y como no gestionaron bien la crisis comunicativa, lo llevaron a un espacio bastante complicado. Bastante complicado, que habría exigido quizás unas medidas un poco más serias, ¿no? Pero bueno, otro tema, ¿no?
Bueno, merece también la pena hablar de las consecuencias de la tragedia 2 años después. ¿Cuáles serían?
Mira, retomando lo que estábamos diciendo ahora mismo, la impunidad con la que este tema se ha abordado creo que incrementa mucho esa sensación de normalización de las muertes de personas en los procesos de movimiento migratorio. Y creo que como sociedad eso no nos representa, y esa es una de las grandes consecuencias, ¿no? Que de repente luego pueden salir pactos migratorios como el que ha salido en Europa, que a lo mejor los oyentes no lo conocen, pero es una nueva legislación europea para la gestión migratoria, que es deshumanizada, y eso nos convierte en una sociedad, en una cultura deshumanizada que no nos representa, ¿no? Y el cómo se ha abordado el tema de la valla no nos representa. Luego, más consecuencias es que Marruecos, inmediatamente, al mes, interior, Marlaska ya estaba en Marruecos, uh-huh, intentando que esto no se repitiera. Ya veníamos de atrás, no sé si recordaréis que un año antes se habían abierto las puertas de la frontera de Ceuta y, uh-huh, había habido un volumen enorme de personas que no es que pasaran porque se abrieron las puertas, sino pasaron porque Marruecos les llamó y les dijo, ahora pasáis. Y luego volvieron todas, o gran parte, ¿no?, de las personas que cruzaron. Bueno, pues esta especie de chantaje al que nos estamos sometiendo porque hemos creado un sistema en el cual estamos en manos de países terceros como Marruecos, se concretó en Marlaska visitando Marruecos, una enorme cantidad de dinero de nuevo para el gobierno en Marruecos y un desplazamiento de la frontera fuera de lo que es la valla. Entonces, ¿esto que sucedió en la valla sigue pasando? Sí, sigue pasando. De hecho, acabamos de publicar también con Lighthouse Report y un consorcio de periódicos internacionales una información sobre los abandonos en el desierto, que consisten en que hay a estas personas que antes llegaban hasta el Gurugú o llegaban hasta la valla, ya no se les deja llegar, se les para antes, se les mete en cárceles y luego, maniatados en la mayoría de los casos y a veces sufriendo agresiones de perros y demás, se los deja en el desierto.
Sigue pasando, pero no lo vemos.
Bueno, es que eso es, creo que todo el sistema se basa en que no lo veamos, uh-huh, pero al final se hace con nuestro dinero público.
Lucila, quiero detenerme también en un movimiento de periodismo internacional muy fuerte, muy potente, que está investigando las migraciones, que está poniendo de manifiesto estas situaciones que viven muchas personas migrantes, esas injusticias, y ahí se enmarca precisamente la Fundación Por Causa. No sé si puedes contarnos un poco más en detalle cuál es vuestra labor.
Sí, bueno, nosotros en un momento en el que la información que pertenecía a los medios empieza a ser un poco complicada mantener su independencia, por decirlo de algún modo, nosotros optamos hace ya 10 años en crear un sistema que nos permite generar información, recuperar información a través de periodismo, pero también a través de investigación social, que luego devolvemos en formatos que las audiencias puedan consumir. Porque al final es muy difícil, parece que el mundo cada vez se encanalla más, ¿no? Parece que no tenemos solución. Y por causa no pensamos que sea así. Pensamos que al final también la información tiene que contener todo el marco narrativo que te permita, por un lado, indignarte, que esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando hablamos de los abandonos en el desierto, cuando hablamos de la valla de Melilla, cuando hablamos de la industria del control migratorio, que está ganando mucho dinero, y nosotras, como ciudadanas, estamos perdiendo muchos derechos para que esta industria gane dinero, ¿no? Ahí buscamos la indignación, pero también queremos generar esperanza. Hay muchísimas cosas increíbles, maravillosas, que también están sucediendo relativas a las migraciones, que es nuestra especialidad, que también intentamos transmitir. Y no somos el único soporte periodístico, sí quizás uno de los más antiguos, pero Lighthouse Report, que lo he mencionado, también hacen investigaciones de este tipo, son holandeses, tienen una base en Grecia, y al final conseguimos movilizar un volumen muy grande de periodismo, porque los consorcios, en el último consorcio internacional, participaron medios como Le Monde, como el Washington Post, Es decir, que hay una voluntad también de cambio y yo creo que nosotros representamos quizás un poco esa punta de lanza. Toda la información se encuentra en la web. Yo animo a las personas que tengan curiosidad a visitarla por causa.org y ahí es una web, yo creo que bastante interesante y bonita.
Bueno, pues Lucila Rodríguez Alarcón es directora general de la Fundación Por Causa. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del fin de semana de COPE y por arrojarnos luz también sobre este tema tan delicado, la tragedia de la valla de Melilla, de la que mañana lunes se cumplen 2 años. Gracias, Lucila.
Gracias a vosotros y muy buen domingo para nuestros oyentes.